Aragón Radio Podcast.
Nueve y 18 minutos de la mañana. Hoy tenemos al rey Felipe VI de visita en nuestra comunidad, en Aragón. Tiene previsto asistir al ejercicio Defender Europe 23, en concreto a una fase en la que se está desarrollando en el Centro Nacional de Adiestramiento San Gregorio de Zaragoza. El rey después va a visitar el Hospital General de la Defensa para conocer cómo están los soldados ucranianos heridos en el frente de batalla y que, como sabrán ustedes, les venimos contando, están siendo tratados y atendidos allí. Así que nos ha parecido, la verdad, que un motivo más que adecuado para volver a analizar cómo está en estos momentos ese conflicto a las puertas de Europa, como se suele decir, un conflicto del que, y esto es un detalle desde luego revelador, podríamos decir, ya hemos perdido casi la cuenta en días de hace cuánto empezó. Vamos a ver cómo está la situación en estos momentos, vamos a analizar también qué ha pasado hasta ahora con Félix Arteaga, es el investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano. Señor Arteaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo decía que casi que hemos perdido la cuenta de los días, sí y no, porque desde luego todos tenemos todavía muy presentes, ¿no?, que ha pasado poco más de un año desde que se inició ese conflicto que en su día casi no nos podíamos ni creer, ¿verdad?, que si nos hubiesen dicho escasamente unos días antes que iba a empezar, bueno, pues esos primeros ataques en el aeropuerto cercano a Kiev, no nos lo íbamos a creer, ¿verdad?, pero así fue. ¿Cómo están las cosas en estos momentos, pasado ese tiempo, señor Arteaga?
Pues las cosas están bastante paradas porque ninguno de los dos adversarios tiene capacidad para imponerse militarmente y, por tanto, Occidente, los que apoyan a Ucrania y el gobierno de Ucrania, está esperando a encontrar el momento adecuado para lanzar una ofensiva, ganar terreno y fortalecer su posición de cara a las negociaciones, si las hay, y de cara a recuperar cuanto más territorio posible. Pero enfrente tiene a unas fuerzas armadas rusas que han estado trabajando las trincheras para defenderse de ese contraataque. Y todos los días vemos ataques limitados que no cambian significativamente la línea de contacto, y también vemos cada dos o tres días, pues ataques aéreos sobre las ciudades ucranianas para debilitar la moral y saturar las defensas antiaéreas. Y esa es la tónica de prácticamente de los últimos meses, desde que la ofensiva de otoño ucraniana pues les permitió liberar gran parte del territorio ocupado.
Probablemente, la verdad que, señor Arteaga, le pregunto, muchos expertos, tanto en geopolítica como en defensa, como incluso en relaciones internacionales, hubiesen dicho que antes de estallar este conflicto, Rusia, ¿no?, quizás por potencia, podría haber tenido como la delantera, ¿no?, o como que podría haber conseguido, ¿no?, adelantarse en poco tiempo, sobre todo porque se presuponía, ¿no?, que tenía una mayor supremacía por encima de Ucrania. Sin embargo, no ha sido así, ¿no? Ucrania está haciendo frente a un conflicto muy duro, muy complicado y, como usted bien dice, en el que en principio no está habiendo grandes avances ni por un bando ni por el otro, podríamos decir.
Claro, porque cuando los analistas utilizamos los datos, lo que nos dicen los datos es que existe una superioridad manifiesta de las fuerzas y de los equipos armados rusos sobre los de Ucrania. Y en función de esos datos, pues nuestro pronóstico es el que usted mencionaba, que iba a ser una victoria más rápida que lenta. Sin embargo, a esa ecuación hay que añadir que las Fuerzas Armadas ucranianas han estado recibiendo instrucción y apoyo del resto de países occidentales y también un apoyo importante del sector privado, de firmas y de industrias que han apoyado al gobierno. Y eso le ha permitido resistir más allá de lo esperable y, al mismo tiempo, lo que parecía que iba a ser una victoria numérica aplastante, pues se ha traducido en una mala explotación del terreno de las Fuerzas Armadas rusas, numerosos fallos en la cadena de suministro, lo que parecía sobre el papel ser un ejército moderno, rápido, pues ha demostrado que es unas Fuerzas Armadas muy débiles y con muy poca moral de combate. Con lo cual, todo unido nos ha llevado a esta situación de estancamiento.
Cada uno intenta hacer sus movimientos, desde luego. Uno de los que precisamente más se está moviendo en los últimos días, en las últimas semanas, es el propio presidente ucraniano Zelensky, ¿no? Que recordamos que ha estado de visita por diferentes países europeos. Le pregunto, ¿qué relevancia tienen estas reuniones que el presidente ucraniano ha llevado a cabo, pues tanto en Italia, en Francia, Alemania, el Reino Unido? ¿Qué supone esto?
Pues el presidente Zelensky sabe perfectamente que su futuro, el curso de la guerra, depende de seguir recibiendo ese apoyo militar que hasta ahora le prestan los países occidentales, de la OTAN, de la Unión Europea y muchos otros que apoyan frente a Rusia. Y ese apoyo militar lo que plantea el problema es de que si no se producen sobre el terreno avances decisivos y se confirma el estancamiento actual, pues ese apoyo político, ese envío de armas y de dinero puede paralizarse en cuanto la opinión pública occidental perciba que no cambia significativamente las cosas. Y por eso el presidente trata de conseguir acuerdos a largo plazo y a corto, que se le envíen los medios que le permitan desbloquear, ¿no?, la situación sobre el terreno.
Claro, porque se ha hablado mucho de los famosos tanques Leopard, algunos han salido incluso de aquí, de territorio aragonés, pero Zelensky sigue pidiendo más armamento, ¿no? Sigue pidiendo, por ejemplo, también aviones incluso. Ahí hay una parte, ¿no?, en la que todavía existen esas negociaciones, pero que de momento digamos que Occidente no ha cedido en esa parte, ¿no?, en esto, por ejemplo, en el envío de los aviones.
No, se va cediendo lentamente en la medida que muchos países occidentales entienden que ahora es probablemente el último momento para que las Fuerzas Armadas ucranianas puedan romper el frente. Y por eso se le ha ido dotando progresivamente de armas de mayor alcance, de mayor potencia, de mayor precisión. Lo de los aviones parece que es para una fase posterior, pero ya se está negociando la posibilidad de entrenar pilotos para que en un futuro puedan mantener. Si no se consigue romper el frente y no se consigue desbloquear la situación, lo que tendrán que hacer los países occidentales es ayudar a las fuerzas ucranianas a mantener la situación actual tanto tiempo como sea posible. Y por eso el presidente Zelensky lo que quiere es asegurarse el apoyo continuado, no un apoyo preciso como el que de los tanques que necesitaba para romper la ofensiva, sino un apoyo a más largo plazo para que sus fuerzas armadas puedan contener las futuras ofensivas rusas.
¿Cómo está ahora mismo, por ejemplo, la situación en Ucrania desde el punto de vista de las personas? Me refiero si sigue saliendo gente del país o está volviendo gente al país.
Pues según las agencias internacionales se mantiene un número de refugiados y de desplazados dentro de la Unión Europea en torno a 5 millones, pero parece que han vuelto más de entre 1 y 2 millones de personas han vuelto, aprovechando las buenas noticias de otoño y el estancamiento de la situación y el éxito, ¿no?, de las defensas antiaéreas para proteger el limitado número de bajas que estos bombardeos ocasionan, pues se ha ido reagrupando, las familias han ido retornando, pero aún así tenemos ese problema humanitario y hay que verlo también desde el otro lado, desde la zona ocupada en la que se ha procedido a desplazar obligatoriamente a familias, a niños, a territorio ruso. Y esa situación es menos conocida, pero probablemente sea la más irreversible de todas.
Claro, hablamos mucho de cómo está la situación en Ucrania, pero le pregunto también cómo están las cosas en Rusia, ¿no? Desde que estalló ese conflicto, ¿qué ha cambiado en el país? Si es que ha cambiado algo, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la ciudadanía incluso?
Pues han cambiado muy pocas cosas, porque para que cambien las cosas, tiene que haber un flujo de información y lo que ocurre en el frente no llega más que a través de fuentes y medios de comunicación nacionalistas, sin oposición interna, sin disidencia organizada y sin acceso a otras fuentes de información que las que se facilitan, pues la población sigue apoyando al presidente Putin y a sus fuerzas armadas frente a lo que consideran que es una agresión occidental de la OTAN y en parte debida al gobierno ucraniano antirruso, y ante esta guerra de agresión que entienden, pues apoyan, ¿no? Y las estadísticas de opinión pública conocida muestran que el presidente sigue teniendo un alto apoyo, a pesar de los ya decenas de miles de muertos. Esto no ha generado un movimiento de rechazo popular o de protesta, y los medios de comunicación, las informaciones que llegan de lo que ocurre en el frente, pues vienen filtradas a través de fuentes muy próximas al gobierno, con lo cual no parece que a corto plazo vaya a haber algún cambio significativo.
Señor Arteaga, con todo esto que estamos diciendo, con esa situación de estancamiento que estamos comentando, ya despidiéndonos, le pregunto, no sé, ¿qué cabe presagiar que este conflicto se va a prolongar más en el tiempo, bastante más en el tiempo?
Pues el conflicto se prolongará en el tiempo porque ninguna de las dos partes van a renunciar a sus objetivos últimos. Ucrania no puede renunciar al territorio que ha perdido y Rusia no va a reconocer una derrota sobre el terreno y renunciar a lo que ya ha ocupado. Ahora, otra cosa es la acción militar, y esa acción militar depende mucho de si se resuelve militarmente sobre el terreno y alguna de las dos partes consigue una victoria, o si se estanca, pues entonces entraríamos en un proceso más proclive a unas negociaciones de algún tipo para reducir el nivel de enfrentamiento y mantener ese conflicto congelado. El conflicto no se acabará hasta que, porque no ninguna de las partes está dispuesta a ello, pero la guerra podría verse paralizada, en un cese, en un alto el fuego en algún momento, porque ni la capacidad de resistencia de Ucrania está garantizada, ni la capacidad de apoyar indefinidamente con la intensidad que se está haciendo ahora está en los países occidentales. El tiempo pasa y todo el apoyo inicial depende mucho, hay que ponerle fecha al apoyo, y eso tendrá implicaciones en la mesa de negociación y en el resultado. Pero el conflicto en sí, el enfrentamiento de las dos naciones, esto va a seguir indefinidamente.
Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto del Cano, gracias por analizar con nosotros cómo está ese conflicto, que todavía perdura en el tiempo y parece, como bien dice, que perdurará. Un saludo, buenos días, gracias.
Buenos días, adiós.
Despierta Aragón. Aragón Radio Podcast.